está con nosotros Roberto Flores, que viene aquí atacando la máquina de escribir.
No, no, si el que está atacando la máquina de escribir es nuestro invitado, Álvaro Arbina. Él, mírale, se ha venido para demostrar que soy yo, que no tengo ningún negro ni ninguna negra que escribe por mí. Aquí me tenéis. Álvaro.
Don Álvaro.
Don Álvaro, la fuerza del sino.
Este es Don Álvaro.
Bueno, sí, Álvaro Arbina.
Don Álvaro Arbina, jovencísimo.
Bueno, del 4 de agosto de 19... ¿Esto es verdad? ¿Del 4 de agosto de 1990?
¿Ah, sí? ¿4 de agosto?
Cierto. Sí.
¿A qué hora?
Al mediodía.
¡Ay!
Un poquito antes, 2 horas antes.
Trabaja de Celedón.
Siempre me han amenazado y me decían que me iban a llamar Celedonio. Pero en el último momento hubo un cambio y dijeron, bueno, Álvaro.
Álvaro mejor.
4 de agosto de 1990. Luego, tiene solo 28 años.
Es millennial.
¿Tú millennial.
¿Eres millennial o igual ahora de otra cosa? ¿Millennial?
No, sí, millennial entre el 80 y pocos hasta el 2000. Así que o sea, yo entro. Sí. Soy del 90.
Millennial.
Que me da una, arquitecto, escritor. Que me da un ascazo ya con este tío tan joven. Y fíjate, la mujer del reloj, en 2016, iba a decir dos años, no, ya tres casi, porque estamos en 2019, thriller histórico ambientado en Vitoria y situado cronológicamente a la guerra de independencia contra Napoleón. Esto lo digo aunque mucha gente lo habrá leído ya y no al lugar, pero por si acaso. Y la Sinfonía del Tiempo, ambientada en el siglo XIX, en varias guerras que se producen en esa época en África, Europa, España y Cuba.
Que la presentó aquí mismo, pues en abril, ¿no? ¿En abril?
Sí, marzo o abril.
Sí, aquí estuvo, para hablarnos del libro.
¿Cuánto llevas ya vendido de esto? ¿Cuánto?
No damos cifras, pero sí se ha vendido bastante más que la primera.
Sí, ¿eh?
Y yo creo que terminó el año 2018 y estamos entre las 3-4 novelas históricas más vendidas del año en España. Sí.
Novela histórica, que no te dio por otra cosa, ¿no? Novela histórica, novela erótica también se vende bastante, ¿no?
También tiene amor, ¿eh?
Hombre, sí, ya, claro.
Sí, amor también hay en la
¿Tú novela? Te las has leído, Charo?
¿Sí?
Yo es que no me he leído ninguna.
Me acuerdo de la entrevista que me hizo. Fue minuciosa hasta el extremo. Sí,
bueno,
sí,
Charo es capaz de discutirte. No, tú quisiste poner esto.
Y te has metido muchos datos. Has introducido muchos datos históricos. Pues yo voy a bombardearte con toda esa minuciosidad ahí.
Sí. Fue una entrevista intensa. Me venía por todos los lados con asuntos que yo no tenía preparados, que los tenía ahí escritos desde hacía meses. Y
vete a acordarte
y decía,
lo que escribí yo. Vete a acordarte.
Un autor muy querido, pero bueno, te leen en Vitoria y te leen por dónde. Tendrás dato también de esto, ¿no? ¿De dónde es donde más te leen?
Bueno, yo creo que principalmente me leen en la zona norte, en todo en Euskadi y alrededores, pero con la Sinfonía del Tiempo nos hemos extendido bastante más a otros puntos del estado y luego también a América Latina, y ahora estamos en proceso de... Se va a traducir a varios idiomas, que no voy a mencionar de momento cuáles son porque estamos todavía en trámites contractuales, pero va a traducirse a varios idiomas.
A varios idiomas.
Sí, ¿en kazajo también sería?
No, pero Letón. Algunos de ellos son de esa zona. Algunos de esa zona.
¿De Asia?
No, pero sí de
Euroasia,
la Europa del Este.
¿De Europa del Este? Pues checo. Seguro.
Bueno, porque no, pero bueno, estamos todavía inmersos en ello. Vale. Pero sí, el caso es que se está extendiendo.
Bueno, aparte
más.
En inglés, francés, alemán, italiano. Bueno.
Sí, sí, se resisten más a veces.
Montón,
¿sí?
Bueno, como arquitecto me han dicho que, dado ya el nivel que está adquiriendo y las rentas que tiene, pues está construyendo ya un chaletico en las afueras de...
Eso no es verdad.
Porque lo de la arquitectura... Lo de la arquitectura lo has dejado aparcado.
La arquitectura ahora mismo sí que está aparcada, pues bueno, porque yo trabajaba de arquitecto cuando se publicó la primera novela, lo que pasa que las condiciones en las que trabajar eran un tanto dificultosas. Sí.
¿Becario?
Precarios.
Sí, era un precario.
Era un precario millennial.
Y un arquitecto, fíjate que... ¿Que no cobraba 1.000 euros? Igual.
No cobraba mil euros.
No, un arquitecto, después de una carreraza... Bueno, por cierto, ya sabes que la primera novela la escribió mientras acababa la carrera.
Sí.
Por las noches se metía en su habitación. A las 10 de la noche, y tipi, sus compañeros de piso, ¿qué estará haciendo?
¿Qué hace este zumbao? ¿Con quién está chateando?
¿Qué estará haciendo?
¿Qué pasa?
Por la mujer del reloj estaba haciendo.
Sí, eso es. Sí, fue un misterio durante muchos meses, durante un curso e incluso más. Bueno, a ver, yo realmente tenía una vida normal, aunque parezca mentira, ¿eh? Yo lo compensaba con vida social. Pero sí que es verdad que durante el día, pues evidentemente, pues dedicábamos muchísimas horas a sacarnos la carrera, ¿no? En el taller, con los ordenadores. Y luego sí que salía a correr, que es una costumbre que aún mantengo y que me oxigena mucho, ¿no? Mentalmente.
Sí, espera, que me han dicho además, ¿tú ganaste algún campeonato de España? ¿Participaste? Porque hay algo, está documentado. documentado. Alguien me ha dicho, alguien me ha dicho por ahí que sales en prensa, no sé hace cuánto tiempo, con
Jesús,
una medalla.
¿Jesús Barredo te ha contado?
No, aunque comparten bueno, también claro, la afición. No, no ha sido Jesús Barredo. Está más cerca ahora mismo nuestro técnico. Así de
Julen, ¿ha sido?
Claro, porque es colega. Es muy colega de Álvaro. ¿Qué hay de ese campeonato de España? O qué?
Bueno, sí, yo quedé subcampeón de España de 400 metros.
¡Ay! Julen, ahí.
¿Qué dato más?
Fíjate.
Sí, yo digamos que empecé a correr a los 9 años y sigo corriendo todavía. Lo que pasa es que dejé de competir a nivel más serio cuando empecé la carrera de arquitectura. Pero hasta entonces me dio tiempo a entrenar bastante intensamente. Y...
¿Pero qué tiene el atletismo? Si correr es de cobardes.
Bueno, yo creo que el atletismo a mí me ha forjado mucho, me ha hecho madurar, me ha hecho aprender a gestionar fracasos también. Es un deporte muy solitario también, pero me ha ayudado, he conocido a muchísima gente. Yo creo que la mitad de lo que soy, en cierto modo, me la ha dado el atletismo.
Pero,
seguramente.
Espera, ¿cómo conocer a gente? ¿Tú vas corriendo y hablando a la vez?
Bueno, no, se hacen muchas amistades. Y al final también hay que tener en cuenta que en el atletismo se crean unos valores de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento para que luego todo se resuelva en una carrera. Yo recuerdo cuando empecé a... Creo que en la presentación de la Sinfonía del Tiempo, una de las primeras frases que dije fue que a veces sucede con los libros como lo que sucede con un atleta olímpico, ¿no? Que después de 4 años de trabajo intenso, todo se resuelve en 10 segundos de carrera, ¿no? Entonces, un poco pasa lo mismo, ¿no? Tú estás inmerso en una novela, en la escritura de una novela, tú solo, ¿no? En tu casa, en tu madriguera creativa. Y de pronto, después de 2 años de haber estado trabajando en ello, de haber volcado toda tu esencia creativa, se reduce todo a un momento en el que se publica y cualquiera puede tener su opinión sobre algo extremadamente sensible para ti. Tú no sabes, no hay una fórmula, no hay una llave que te diga con total certeza que eso va a funcionar, ¿no? Entonces hay esa especie de tensión, ahí uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de resultado. Y yo creo que también el atletismo, durante todos los años que corrí, desde los 9 hasta los 20 que corrí así a nivel competitivo, pues yo creo que también me enseñaron a saber trabajar muy duro durante mucho tiempo y para una resolución que es incierta y que se da en un momento puntual, ¿no?
¿Se lo preguntas tú o se lo pregunto yo? ¿Se lo preguntas tú o se lo pregunto yo?
Novela?
Claro.
¿Quién le mete diente? Dale.
Venga, pregúntaselo tú.
Que no.
Pregúntaselo tú.
Bueno, a ver, venga. Está preparando ya su tercera novela y va a ser que se publicará en 2019. Me adelantaste el otro día, ¿no?
Sí, a ver, todavía no está seguro la fecha, pero sí que es posible que sea entre, pues, en otoño.
Bueno, luego otoño ya 2019. Está.
¿Novela histórica?
No quiero hablar de ella, pero voy a decir que no es novela histórica.
¿No es novela histórica?
No es novela histórica. Tenía ganas de cambiar, no quería encasillarme en un tipo de género, en un tipo de escritura. Me veo que estoy todavía arañando la superficie de este mundo de la literatura. Yo cuando escribía novela histórica y veía que había tantas maneras de poder escribir, o sea, hay tantas formas de contar historias que me parecía una verdadera lástima quedarme encallado solo en un tipo de escritura, un tipo de registro narrativo, no sé, quería explorar nuevas cosas y entonces es lo que quería hacer. Pues es un thriller, yo tenía ganas de hablar un poco de mi visión de la actualidad también, ¿no? De contar historias de personajes actuales, en situaciones actuales y no sé, yo también creo que el hecho de haber estado tanto tiempo sumergido en periodos históricos también me ha dado una perspectiva, creo, de que me ha preparado también para hablar de la actualidad con cierta, no sé, pues con otra visión, ¿no? Yo creo que a veces el hecho de desconectar de la actualidad y volver a introducirse en la actualidad, ¿no? O sea, un poco esa desconexión, ¿no? El no estar tan imbuido en el vaivén del día a día, de la actualidad, de todo noticias, creo que a veces te da un pozo, ¿no?
Claro, porque para prepararte las anteriores novelas has estado años, confeccionándolas, claro, documentándote, y claro, vivías en esas épocas y de repente sales
Eso es. Y vuelves a introducirte de repente en el mundo, la actualidad, y ves cosas que dices, ¿no? Es como un recién llegado a veces, ¿no? En algún caso que te pueden dar, bueno, que te dan ganas de hablar sobre ello, ¿no?
Bueno, pues háblanos de ello. Ya dice que no quiere.
Hombre, pero tampoco lo fuerces al chaval.
A ver, por ejemplo, ¿dónde se desarrolla?
Bueno, mira, en... Estoy en un momento en que no quiero dar importancia, perdón, al lugar donde se desarrolla una novela.
Se puede desarrollar en cualquier sitio.
Se puede desarrollar en cualquier sitio, ¿no? Yo quiero ir un poco de localizar demasiado una novela. No sé por qué. A veces yo creo que también va porque va un poco en favor de hacer buena literatura, de contar buenas historias. El protagonismo se lo tienen que llevar las historias, los personajes.
Hay asesinatos.
Sí, si es un thriller.
Hay asesinatos.
Asesinatos. Y misterio.
Sí, ahí.
¿Extraterrestres?
¿Y algún detective?
No. ¿Ciencia ficción? No.
¿Detectives? Sí.
Bueno.
¿Los protagonistas?
Creo que me voy a detener por aquí.
¿Los protagonistas son... ¿El protagonista es una chica o un chico?
Una abuela.
Una abuela, es una abuela.
Calla, calla.
Pero si me lo ha dicho a mí.
Es una detective abuela.
Ahí va.
Una detective abuela.
Es broma.
Ah, ahora
no, que sí. Pero vamos a ver, que no puede desvelar más. Ha dicho. Sí, lo que también te digo es que no se ha despegado.
¿O él te puede contestar o no?
No se ha despegado todavía del tema.
Solo digo que es un cambio y que es un riesgo para mí como escritor. El hecho de vivir de mi confort, de mi zona de confort, es un cambio a todos los niveles, a la forma de narrar. Es una novela con más sarcasmo, exploro el humor, exploro esa parte noir, esa parte negra. Bueno,
humor negro también. Bien.
Bueno, es un cambio y la verdad es que tengo mucha ilusión porque creo que puede dar que hablar.
¿Tiene título?
No, todavía no.
No tiene título.
No lo tiene.
Va a ser
esto
una
es
frase, va a ser un... ¡Ah, deja de ir al chaval! Oye, ¿a quién te han dicho que te pareces tus colegas? Joder, ¿eres clavado? Va, venga, dínoslo.
No lo sé.
Julen,
¿A quién?
Pero no se parece mucho a un actor este chaval.
Es muy mono.
Sí, ¿no?
Sí, pero no sé.
A mí me han dicho que se le acercan a King Gutiérrez y le dicen que se parece a Álvaro Arbina.
¡Ah!
¡A King Gutiérrez, efectivamente!
Bueno.
¡A King Gutiérrez!
Pero
a mí no me dicen que se parece a King Gutiérrez, le dicen a King Gutiérrez que se parece a Álvaro Arbina.
¡Ostras, es verdad! No, pero sí que tienes un aire.
Sí,
es que fíjate, atleta y encima subcampeón. En el mundo de la literatura se está
labrando
un futuro que ya es un presente.
En el mundo de la arquitectura.
En el mundo de la arquitectura vamos a dejarlo de... Y luego encima podría ser el doble de luces de King Gutiérrez.
Exactamente.
Sí. Este tío es la leche.
No.
¿Y es de aquí?
De aquí de Vitoria, de toda la vida.
De toda la vida.
Del 90, el 4 de agosto.
Sí, bueno. Soy un tío muy normal, para quien me conoce.
Pues sí. Nada, si quiere decirnos algo más, y si no, ya tiene la puerta y ya... Porque como no nos quiere decir el nombre de...
Ay, pobre, se le hemos sacado demasiado.
Todavía está en fase de creación, estamos corrigiendo, bueno. Además, el otro día me dijo mi editora y quería que mantuviéramos cierto secretismo en torno a la novela por ser un cambio tan drástico. Y no sé muy bien hacia dónde quería ir. Lo hablamos antes de Navidad, se quedó ahí. No sé hacia dónde quería llegar con todo eso, pero bueno, voy a mantener un poco el secretismo. Además, yo creo que con las novelas, muchas veces, el mantener el secretismo, estás manteniendo la magia que tiene la novela. Yo creo que es algo...
No cuentes más.
¿Pero el libro gordo? ¿Va a ser el libro gordo?
Unas 200.000 palabras. No sé cuánto puede quedar eso.
Uy, la más. Eso es mucho, ¿eh?
¿Cuántas tenía la Sinfonía del Tiempo?
Pues algo más.
¿Algo más?
Será un poco más corta.
Pues 500 páginas.
Pues aproximadamente.
Son 500 páginas. Y si no te gusta para calzar las sillas...
¡Hombre, no!
Pero si te atrapan y son...
Oye, te digo una cosa. Vamos a ver. Si tú, como autor, vendes, luego... Hombre, lo ideal es que lean. Pero si por lo menos te han comprado ya... Si luego lo utilizan para calzar un armario, ¿qué más te da, no? ¿O no? Digo, pero
a mí mientras me han comprado, ¿verdad?
Pues ya está.
Ya está. Que lo compren, no que no lo lean.
Pues claro que sí. ¿Sabes cómo me ha recibido? Dice, buenos días, tenga vuesa merced. O sea, que todavía está con el rollo de lo histórico ahí, ¿eh?
Eso es mentira.
No te puedes fiar de este, no te puedes fiar.
Eres un artista, chaval. Y nos gustas.
Muchísimas gracias.
Álvaro, te esperamos.
Me tratáis
cuando
muy
quieres,
bien.
¿Sabes? Esta es tu casa.
Sí, lo noto.
Pues mira, va a crear otra vez. Mira. Escucha.
Hostia,
está el tío. Qué locura, Álvaro.
Aquí estoy, qué loco, como Jerry de Luis.